Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
Gracias, Esteban. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica, mirando hoy el capítulo 2, versículo 11 del libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Un tema muy especial, Esteban, un tema que hay que abordarlo despacio porque hay muchos términos. Ajá. Este regañar, este rezongo de Pablo hacia Pedro, cómo lo enfrenta y le dice que no estaba haciendo bien, está ubicado en el momento de pocas semanas del Concilio de Jerusalén.
Ajá.
Y el Concilio de Jerusalén se había debatido nada menos y nada más que la iglesia se fracciona, la iglesia judía.
Estaba a punto de quebrarse.
Sí, estaba a punto, pero estaba a punto. Y como dijo el escritor Lucas, el doctor que va narrando Hechos 15, dice una contienda no pequeña.
No pequeña.
Uh-huh. Y cuando Lucas dice algo no pequeño, vos tenés que potenciarlo por 50.000.
Claro, porque es una manera suave, sí, eufemística de Lucas.
Es que Lucas, su estilo es colocar eufemismo justamente en los problemas.
Ah, mira.
Una contienda no pequeña.
Claro.
Cuando él dice contienda no pequeña, todos tenemos que saber.
Era un lío grande.
Que a 8 cuadras
se escucha.
Sí, se escucha y se ve saltar una espada para arriba y todo eso, los misiles y todo esto. Bueno, porque es su estilo.
Claro, es su estilo. Ahora, temporalmente hablando, porque cuando uno, veníamos del capítulo 1, cuando hablaba de su conversión, el viaje a Damasco, habla de los 3 años que pasaron después cuando estuvo en el desierto de Arabia, que se encuentra 15 días con Pedro. Después saltamos al capítulo 2, 14 años después. Uh-huh. Y ahora el versículo 11 dice, pero ¿cuándo? O sea que es después de todas estas situaciones que viene esto que va a relatar ahora.
Exactamente. Es esta conducta de Pedro y Bernabé. Esta conducta es cuando ellos están en el concilio. No nos olvidemos que Pedro fue el que encabezó también el concilio, llevando sus 6 testigos. Vamos a leer mucho de esto también. Pedro, cuando se va de su casa y llega a la casa de Cornelio, lleva los testigos. Entonces, él sabe perfectamente que Dios está aceptando a los gentiles. Y él en el concilio contó esta experiencia y defendió la causa que Pablo estaba diciendo, señores, no es por ley ni por obras, es por gracia. Pero ¿qué pasa? Estaban los judíos que se convertían y estaban los judaizantes empujando también, uh-huh, por supuesto, que aquellos gentiles que se convertían tenían que guardar ciertas cosas de la ley, la circuncisión y 3-4 cosas más. Y esa era la gran hipocresía de los fariseos y de los judaizantes. Ellos no querían cumplir los 613 mandamientos. Querían cumplir 5 o 6 mandamientos. Y que cumpliese la circuncisión, ya estaba. Yo decía, bueno, ya está. Por lo menos podemos decir que ustedes ahora tienen parte del pueblo de Dios y bla, 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 bla. Cuando en realidad Dios quería hacer de 2 pueblos un solo uh-huh pueblo. Porque no es plan B. A veces yo escucho algunas prédicas, algunos estudios y algunas versiones que dicen que, y escucha bien esta preposición, Esteban, porque es complicada, que por la desobediencia de los judíos vino la salvación a los gentiles.
Mm.
Si yo lo leo tal cual como está en la versión 60, yo diría entonces que la salvación tuya y mía y todos los gentiles es plan B.
Claro.
Y una vez me lo dijeron, yo estaba en Argentina, y dice, bueno, pero con alguien que era de raíz judía, me dice, den gracias a Dios que nosotros los judíos desobedecimos para que ustedes sean salvos. Yo dije, no, porque estás diciendo que nosotros somos plan B. Entonces le parafraseé y le dije, vos imagínate que vos me estás diciendo que como el pueblo judío le falló, viene un querubín y le dice, Dios, mire que el pueblo que usted escogió para ser su pueblo le está rechazando. Y usted va a quedar remachado en la historia, va a quedar mal, le van a escribir en el muro del Facebook, le van a escribir que usted al final...
Se equivocó,
es una nación que no le sirve. Entonces dice Dios, tranquilo, tengo un plan B. Voy a elegir a estos que sobran acá, los voy a elegir para que por lo menos digan que a alguien salvé la historia. Uh-huh. Entonces yo le hice esta historia irónica y sarcástica, y después le expliqué, cuando uno utiliza la ironía, Esteban, y el sarcasmo, tiene que después venir con la enseñanza correcta, porque si no queda como un bullying gospel.
Uh-huh, claro.
Pero entonces le expliqué, le dije, mira, lo que vos estás citando está en Romanos, capítulo 11. La preposición no es por, porque si ponemos la preposición por, diríamos que entonces Dios salva a los gentiles por causa de que ustedes le rechazaron. Uh-huh. Si ustedes no le rechazaban, Dios no se volvía a los gentiles, es lo que me estás diciendo. Y él decía que sí. Bueno, yo le expliqué. La preposición no es por, es con. Uh-huh. Conjuntamente el pueblo de Israel iba rechazando, paralelamente Dios iba salvando. O sea, no hay plan B. Lo que hay es, mientras ustedes están rechazando, Dios ya está salvando a los gentiles.
Además, esto va a lo profundo de la historia humana, incluso con el padre de la fe y de lo que es el pueblo de Israel, con Abraham, que le dice que va a ser luz para todas las naciones, ¿no?
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero además, no nos olvidemos que si bien los profetas profetizaron para o Judá Israel, uh-huh, un ejemplo, Isaías para Judá, Amós para Israel, tenemos se me fue el nombre, el que va a Nínive.
Jonás,
se me fue Jonás. Estoy extrañando a Adriana por eso. Tenemos un Jonás que Dios lo mandó a predicar a personas paganas.
Claro, claro.
O sea que no es que la salvación era solo para los judíos. No,
y Jonás lo creía así, ¿no? Y no quería ir.
Y no quería ir. Porque además él consideraba que tenían que pagar la consecuencia de lo que habían hecho al pueblo de Dios. Porque sabía Jonás que Dios era misericordioso y se lo dijo. Yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los perdonabas.
Claro.
Porque era un Dios perdonador. Entonces hay que tener cuidado
con
las preposiciones, Esteban, porque yo te cambio, te pongo por, y por indica medio, pero con indica conjuntamente. Uh-huh, uh-huh. Es como que nosotros vemos algo paralelo. Conjuntamente ellos van desobedeciendo, Dios va salvando.
Claro.
No es un plan B, porque si no quedaríamos como plan B.
Estos días también estaba leyendo Éxodo, y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salió con ellos un montón de gente que no era judía.
Exacto.
Y salieron todos juntos, y se sumaron al pacto, ¿no?
Sí.
Después cuando va por Jericó, está Rahab, que lo menos que es judía. Y si seguís sumando, tenés a Ruth.
Pero para colmo...
Moabita.
Sí, pero para colmo Rahab no solo está incluido, sino que es la tatarabuela de David.
Claro.
Y Ruth es la bisabuela de David.
Sí.
De la cual nacerá Cristo. Entonces ya se estaba diciendo, ojo, porque también están incluidos en la línea davídica y de Cristo estas dos mujeres.
No tienen nada que ver étnicamente con Israel, sí.
Nada. En cultura, en religión, en formación, en ética, en moral, los moabitas eran bajos en todo el concepto. Dios dijo, la quiero. Y Dios hizo su obra en Rahab, y trabajó en Rahab, y Rahab obró por causa de que Dios le había creído
a
Dios.
Claro.
Y si alguien tiene una duda, que lea Josué capítulo 2, pero además que lea Hebreos 11, que dice, por la fe, Rahab, esconde los mensajeros. No fue salva por hospitalaria.
No.
Ni por mentirosa.
No.
Sino porque Dios había obrado en ella y obró conforme a la fe que tenía.
Así que Dios está formando un nuevo pueblo que no es solamente particular de una etnia, de una cultura, sino de toda la humanidad.
Exactamente. Y en el Concilio de Jerusalén se debatió. ¿Cuál fue uno de los problemas del concilio? Bueno, el concilio fue muy positivo porque salió favorable y no se pelearon más. Se optó en la mediación, solo mediación. Uh-huh. Dos cosas de la ley y dos de la gracia. Dos de la ley y dos de la gracia.
Y provisoriamente, como nos dijiste.
Y provisoriamente. Pero ¿sabes lo que no se trató? La relación personal social entre ellos.
Ajá.
Solo la parte doctrinal.
Entiendo.
Entonces ahí es donde se hizo un vacío legal que Pedro sin querer cayó. Porque Pedro no quiere, porque ahora vamos a leer qué fue que pasó con Pedro. Pedro no quiere tergiversar la fe, ni tirar ni tirar abajo toda la autoridad de Pablo, ni nada, sino que con sus vaivenes, clásico de un Pedro campeón de la impetuosidad, dice que comía con los gentiles. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 11, y aquí está un capítulo que comienza con el asunto de la conducta de Pedro y Bernabé.
Sí, ¿te parece que después de la pausa entonces leemos ese pasaje y nos sumergimos después de este contexto en lo que está sucediendo aquí?
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos parados en Gálatas, capítulo 2, y vamos a comenzar, Héctor, desde el número 11, el versículo número 11.
Exactamente, y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Voy a seguir leyendo un poquito más para entender el contexto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acá hacemos la pausa. Ya se darán cuenta que Pablo habló muy fuerte. Para colmo, los términos que aparecen son términos fuertes. Lo hizo delante de todos, que uno diría: epa, ¿por qué no lo llamó aparte? No, porque los demás tenían que escuchar esto. Tenían que ver. Hay ciertas cosas, Esteban,
que se hablan en privado.
Que se hablan en privado. La mayoría, la Biblia dice, Mateo 18, ve tú con él a solas, y si te ha escuchado, has ganado a tu hermano. Esa sería la primera fase. Claro. Pero desde la primera a la última la más dura. Llaman a la iglesia, lo exponen, lo expulsan, como 1 Corintios 5:5, tal sea expulsado afuera para que tenga alguno sufrir de la carne y que pueda volver arrepentido. Y cuando vino arrepentido ese joven de 1 Corintios 5:5, lo aceptaron y lo recibieron.
Lo reintegraron a la
lo
comunión.
Lo reintegraron, exactamente. Entonces hay cosas que se tiene que hacer, la mayoría en privado, con la persona, pero a veces cuando atañe el problema a toda la iglesia, o el error es en toda la iglesia, o para toda la iglesia, hay que corregirlo en público. Yo tengo bastante cuidado en esto de hablar en público ciertas cosas. No, uno tiene que predicar el Evangelio. Pero vamos a imaginar que alguien dice algo desde el púlpito que es una herejía.
Claro.
Yo voy a tener que subir al púlpito y explicar,
claro,
con ética, claro, con respeto, que eso que se acaba de decir no está
correcto
en la Biblia. ¿Por qué? No puedo decirle a él solo. Tengo que inclusive hablar a la iglesia, porque tenés 100 personas que pueden estar interpretando que sí, que es verdad. Y esas 100 personas pues van a replicar a otras 100, cada una de las 100. Y uno dice: uy, ¿hasta cuándo se puede generar esto? No, se va a tergiversar. Entonces ahí hay que hacerlo urgentemente, con mucho respeto, con ética, roce social y amor siempre.
Claro, claro.
Pero
diciendo
la verdad. Es lo que hace Pablo aquí. Entonces comenzamos con el versículo 11. Tenemos que decir que la posición de Pablo ante esta situación y la reprimienda que se le hace a Pedro muestra realmente la autoridad de Pablo como apóstol, y es un argumento en contra de la doctrina, según algunas religiones, de la supremacía del gran Pedro
claro,
sobre toda la humanidad y el primer hombre papa de la historia y todo esto.
Cuando no es así, ¿no?
Cuando no es así.
Pedro era un apóstol, o sea, entre iguales, ¿no?
Iguales, todos iguales, no tienen más supremacía. Y esto lo que muestra justamente es que el argumento en contra de la doctrina, ¿verdad?, según algunas religiones, de la supremacía de Pedro. No, Pedro es igual que Pablo, y Pablo es igual que Pedro.
A lo mismo que los otros apóstoles que estaban elegidos por Cristo.
Exactamente, pero algunos han colocado a Pedro, ¿verdad? Debe ser porque tiene la llave del reino, ¿viste?
Claro,
dice que tiene el llavero gigante. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá, Esteban? Pedro va a Antioquía, es Antioquía de Siria, hay dos Antioquías, ¿no?, de Pisidia y... porque hay una Antioquía que es de Pisidia, pero es otra escena, Antioquía de Siria. Y en aquel entonces, Antioquía era la ciudad del cristianismo gentil. Gentil, esto tenemos que grabarlo bien, que está allí en hecho, ¿verdad? Allí fue y se predicó el Evangelio por primera vez a los gentiles, estos idólatras, ¿verdad?, en Hechos 11, y allí los creyentes recibieron el nombre de cristiano por primera vez. O sea que tenemos que ubicarnos en la época. Fue la base de operaciones de Pablo, Antioquía de Siria, y ahí es donde va a residir todo el asunto. Ahora, dice, le resistí cara a cara. Yo voy a leer inclusive Hechos 11, que dice así.
A ver.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Realmente trabajaron mucho, evangelizaron mucho, pero cuando llegó Pedro, Pablo tiene que hablar seriamente con Pedro delante de todos. Por eso Pablo no quiere agradar a nadie. A mí me gusta eso, Esteban. Pablo no se acomoda con nadie. Pablo no es políticamente correcto. Sí, sí. No lo es. Él no quiere agradar a nadie. Nosotros vemos en esta postura, que lo hace con amor y con mucha altura, vamos a ver los verbos, pero si nosotros leemos el primer capítulo que habíamos analizado, capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice 1:10, lo que dijo él. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que Pablo no quiere agradar, quiere respetar, quiere amar, quiere colocarlos todos en la misma posición, como es Pedro, la misma posición, pero agradar no. Él quiere agradar a Dios. Y entonces ahora, no fue para Pablo también tampoco una situación fácil.
Me imagino.
Porque Pedro era el peso pesado. No nos olvidemos que Pablo viene después.
Claro.
Y en un escalafón de fábrica, el que viene después tiene que pagar derecho de piso y un montón de cosas. Sí. Pero cuando, como Pablo lo presentó, yo soy apóstol igual que Pedro, así como el Espíritu estuvo en Pedro, está en mí. O sea, siempre se colocaron todos en la misma posición. Esteban, es que esa es la posición del cristiano, todos iguales, todos iguales. A mí me gusta lo que dijo Jesús cuando salió de la tumba. Le dijo a las mujeres: vayan y digan a mis hermanos. No dijo ni siquiera los superapóstoles, los superdiscípulos, los amigos de la orden de Gamaliel, amigos míos, mis hermanos. Ahora, esto me deja en una posición de agrandado realmente. Claro, que yo sea hermano del Señor Jesucristo, ya está, yo no pienso más nadie. Que sea hermano del Señor Jesucristo y que la Biblia diga que soy heredero de Dios y coheredero, porque como soy hermano de Cristo, coheredero juntamente con Él, ya está. No me rebajen con otro título.
Sí.
Por favor, no me rebajen con otro título. Pero hoy, como no se está entendiendo la Biblia, entonces necesitamos títulos.
Claro.
Viste que yo soy el apóstol de la orden de Gamaliel, amigo de Melquisedec, pariente de las tortugas ninjas, qué sé yo. Ya no hay título.
No alcanza.
No. A mí me dicen, que me digan hermano Héctor, hermano Leites. Y si son muy amigos, que me digan, bueno, gordito, qué sé yo, lo que quiera. Pero que es un privilegio. La verdad, es un privilegio ser hermano del Señor Jesucristo. Pablo los colocó a todos iguales. Ahora, pasa algo, Esteban. Dice que le resistí. A mí me llama la atención porque
esta palabra es fuerte.
Es muy fuerte. Antistemi. Tiene la preposición anti, que es en contra, y temi es colocar de pie, en contra y enfrente.
Ajá.
Uf. Antistemi es: me puse de pie, firme, cara a cara. Vos tenés que imaginarte, Esteban, y los oyentes, que él no lo dijo de un banco. Él se fue a donde está Pedro y le habló cara a cara. Ahora, no es fácil tampoco para Pablo. No puede ser fácil, ¿verdad? Entonces, esta palabra, cara a cara, le resistí, y dice el texto inclusive, ¿no? Le resistí cara a cara. La palabra prosopón, o sea, se tuvo que levantar del lugar donde está Pedro y le habla con firmeza. Ya arrancamos que evidentemente no quiere agradar a nadie, porque estarían los amigos y seguidores de Pedro también. No nos olvidemos que cuando él escribe a los corintios, habían partidos políticos dentro de la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, de Pedro, yo soy de Apolo. Habían partidos políticos de los fans. Los fans, ¿verdad? Pablo no quiere fans. O sea, no los rechaza, pero no quiere fans, quiere seguidores
de Cristo.
Inclusive cuando él se pone en el medio, lo hace con altura diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo.
Claro.
O sea, enseguida pone el ejemplo máximo, que es Cristo. Entonces aquí le resistís cara a cara y da una explicación. Y la explicación es fuerte porque está explicando por qué. O sea que me mantuve firme en pie contra él cara a cara porque era de condenar. Y aquí otra palabra muy importante. Y creo que vamos a terminar con esta palabra.
Sí, sí.
Que es la palabra jotikatenómenos.
A la fresca.
Porque es impresionante. Primero que tiene kate, que quiere decir kata, debajo, firme, condenación. Es arriba, es un pretérito perfecto, perifrástico, futuro. Es una locura este verbo.
Miramos.
Unido a un imperfecto indicativo activo del verbo en mí. Es una locura porque inclusive gramaticalmente tenemos un participio perfecto pasivo que está en nominativo singular masculino que se tiene que unir en la gramática griega con un imperfecto indicativo activo del verbo ser o estar, que es el verbo en mí, para formar un perifrástico. ¿Qué es un perifrástico? Un verbo que se potencia colocando verbos y verbos para indicar la fuerza de ese verbo. Realmente es una redundancia de verbos aquí.
Cuando dice,
era de condenar. Ese es katechnosmenos, gen. Joti katechnosmenos, gen. Uno dice, ¡pah, qué tremendo este verbo! Realmente es para un examen de griego. Analizarlo exegéticamente. Bueno, es conocer en contra, encontrar algo digno de reprensión. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que realmente
lo que estaba haciendo era de condenable.
Era, pero lo que hoy diríamos, pero categórico, no se puede pasar ni un segundo más esto, porque era grave. Ahora, no es que, y acá hay que entender, no es que Pedro está cambiando la doctrina, sino que él no anduvo predicando, lo que hizo fue comiendo.
Pero está hablando más bien de la conducta que
la asumió. La conducta, pero ¿qué pasa? Nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras.
Y demuestra la creencia que realmente está dentro o las dudas que hay dentro.
Exactamente. Nuestro. Y aquellos gentiles que lo están viendo, dice, pero ¿y entonces el concilio no tiene peso? Vamos a hacer lo mismo que está haciendo Pedro, que era volver en esos vaivenes a la ley nuevamente. Y cuando, para colmo, cuando mandaron personas, ¿verdad? Porque cuando mandaron
estos observadores.
Habremos marchado. No, a ver cómo marchaba la famosa carta, la carta del concilio, así está funcionando. ¿Qué hacía Pedro? Decía, bueno, me tengo
se
que
retraía,
ir. Sí, me tengo que ir, se me quema el tuco, empieza el teleteatro y se fue.
Y se iba, claro. En vez de ponerse firme mostrando que estaba funcionando.
Y al otro día lo mismo. Entonces, cuando Pablo se enteró, fue interesante. Pero lo vamos a tener que dejar para el próximo programa. Por ahora nos quedamos en que realmente Pablo no quería agradar a los hombres. Cuando se trata de hablar la verdad, tenemos que hablar la verdad. Por supuesto que hay muchas personas que no les va a gustar, tendremos personas en contra, pero nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para predicar el Evangelio. Si nosotros queremos predicar o hacer algo para que la gente quede contenta, vendamos helados a la mitad de precio todo el mundo va a estar contento.
Sí.
Pero no somos vendedores de helados a la mitad de precio, somos predicadores. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.